Las 12:30, aquí estamos en este lunes, comenzando semana, 3 de mayo, un mes precioso. Y pues momento de saludar a María Gallego, nuestra psicóloga de cabecera, con este ambiente tan estupendo. María, muy buenos días.
Muy buenos días y soleados días, Maite.
Soleados días, que tan importante es, ¿verdad? El sol y la luz que nos da vida. La semana pasada, María, en el espacio de psicología aprendimos muchísimo. Es un tema muy interesante este de los cotilleos, chismes y rumores. Pero nos quedaron cuestiones pendientes y hoy vamos a continuar con la parte 2. María Gallego nos explicó dónde está la frontera entre hablar y cotillar, también entre rumorear y chismo, no sé cómo se dice, entre los rumores y los chismes, ¿cómo se dice?
Chismear,
bueno, como sea. En su relato conocimos si las mujeres son más cotillas y si la edad es un factor determinante. Hoy vamos a continuar, porque tenemos muchísimas preguntas, María. Yo esto siempre lo pienso. ¿La gente cotilla realmente cree que lo es?
No, no suelen tener esa percepción y generalmente no lo reconocen, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Tampoco suelen darse cuenta de que sin querer al cotillear revelan mucho de sí mismas, ¿no? Estas personas, ¿no? Vamos a referirnos a un par de cosas. Lo primero, que un día te tocará a ti ser la víctima.
Seguro.
Y lo segundo, por extensión, te estás o te están de alguna forma alertando de que no son dignos de tu confianza, por lo que no deberías hacerles confidencias. Dice, ya, pero es que esa persona es que le caigo bien, ¿no? Dirá alguno, ¿no? Sí, e incluso a lo mejor esa persona te aprecia, pero si un día siente la necesidad de hablar, ten en cuenta que puede cotillear, inventar o difundir información cierta o falsa sobre ti.
Es bien cierto esto, ¿no? Que comentaba un grupo de amigas que una no se quería levantar y decía, pero ¿por qué no vas? No sé, tenía que ir al baño. Decía, porque con la que estamos, tal y como estamos poniendo a fulanita, si me levanto yo me va a tocar a mí.
Claro.
Con lo cual, esto forma parte, ¿no? Es así una manera de contarlo un poco hasta chistosa, pero es bien cierto que tenemos que reflexionarlo. Y volviendo a los rumores, ¿de qué factores depende el rumor?
Se ha investigado mucho sobre este tema. Allport y Postman, por ejemplo, propusieron una proporcionalidad matemática para definir al rumor, ¿no? El rumor es proporcional a la importancia por la ambigüedad, ¿no? Y al respecto escribieron lo siguiente. Decían, traducida en palabras, la fórmula, esta fórmula matemática, significa que la cantidad del rumor circulante variará con la importancia del asunto para los individuos afectados, multiplicada por la ambigüedad de la prueba o testimonio tocante a dicho asunto. La relación entre importancia y ambigüedad, añadieron, no es aditiva sino multiplicativa, puesto que con importancia o ambigüedad cero no hay rumor. Resumiendo, clarificando todo esto un poquito.
Sí, por favor.
Lo importante es que establecieron que el tema del rumor debe revestir cierta importancia tanto para quienes lo transmiten como para los que lo escuchan y que los hechos que se rumorean deben ser un tanto ambiguos, es decir, susceptibles de diversas interpretaciones. Ahora bien, y dicho todo esto, podemos encontrarnos con que una noticia puede ser muy importante y al mismo tiempo muy ambigua, pero sin embargo que el rumor no corra, con lo cual, estrictamente hablando, no se cumpliría esta ley básica del rumor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque hay condiciones que inhiben la circulación de los rumores. De entre ellas, la que más me gusta es una que descubrieron gracias a estudios llevados a cabo con estudiantes de psicología. Olbor refirió que algunos estudiantes, al darse cuenta de que estaban en presencia de un rumor, preocupados por no incurrir en un modo de proceder no científico, no se hicieron cómplices de su circulación, ¿no? Por ello, y según Allport, el estudio científico de los rumores y su difusión ayuda a formar personas prevenidas contra tales actitudes. De igual modo, bueno, pues yo quiero pensar que el programa de hoy y el programa de la semana pasada va a ayudar, como bien decías hace un momento, a que alguno de nuestros seguidores se lo piense dos veces cuando alguien le cuente un chisme y que no lo transmita, por supuesto.
Esa es la idea, que le demos una vuelta, ¿no?, antes de hablar. Y se sabe algo acerca de las causas que lo originan.
Cualquier necesidad humana puede impartir movimiento a un rumor. Muchas veces el odio o la envidia, por ejemplo, muchas veces la envidia, están detrás de falsas acusaciones o de calumnias. Allport y Postman, de los que acabamos de hablar, señalaban que un gran tráfico de rumores surge de algo tan poco complicado como el deseo de las personas, pues, de una conversación interesante y el disfrute de un chisme picante o poco usual, ¿no? En ocasiones, esto lo digo yo, la gente realmente habla pues por hablar, me refiero a que cotillean por no estar callados a la hora de inventar chismes, ¿no? Además, sabemos, y eso sí que está probado, que una persona se inclina más a recordar y a extender un rumor si este le sirve para aliviar, justificar y explicar sus propias tensiones emocionales. La gente a quien le desagrada a cierto tipo de personas, por ejemplo, recordará y repetirá rumores dañinos para esos grupos, ¿no?
Pues vaya.
Y no solo eso, sino que se ha comprobado que el hecho de que los rumores sean distorsionados o no, e incluso la posibilidad de que se transmitan, parece también depender del nivel de ansiedad de aquellos que los escuchan. A mayor ansiedad, mayor posibilidad de difusión del rumor. Por otra parte, y esto pues lo añado yo, cuanto menos tiene la gente que hacer, más cotillea y difunde rumores, siendo este asunto inversamente proporcional a las ocupaciones que uno tiene. Cuanto más ocupada está la persona, menos tiempo dedica a este tipo de actividades, como cotillear, ¿no crees, Maite? Y asimismo, y esto sí se ha comprobado, podemos decir que los rumores solo avanzan a través de personas con mentalidades semejantes, ya que en un ambiente demasiado heterogéneo, con pocos puntos en común e intereses diversos, se sabe que tenderán a desaparecer.
Pues sí que es verdad, esto de, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, María, de que es directamente proporcional el tiempo que se tiene libre a lo que se habla de los demás, a lo que se rumorea, a lo que se especula, a las vueltas que se le da a las cosas, que eso no quiere decir que las personas, que todas las personas que tengan mucho tiempo libre se van a dedicar a esto, porque claro, afortunadamente no, ¿verdad?
Claro, tienes razón, no, por supuesto que no, pero sí que es verdad que cuando uno está ocupado, habitualmente no tiene demasiado tiempo para pararse a pensar en pues en chismes y en cotilleos de otras personas, de terceras personas.
¿Y cuáles son los rumores con mayor probabilidad de propagarse?
Un buen rumor, por bueno quiero decir transmisible, ¿no? Debe tener varias características, de las cuales me parece importante el hecho de que no deben ser un rumor muy extenso ni muy complejo. Debe ser fácil de emitir y retener y debe adaptarse a temas que interesen. Y esto es importante porque a medida que los rumores van pasando de boca en boca, van perdiendo palabras y detalles, acortándose. En concreto, los experimentos que se han llevado a cabo demuestran que alrededor del 70% de los detalles quedan eliminados en 5 o 6 transmisiones de boca a boca.
Todos, yo creo que se nos viene a la cabeza rumores como en muchas ocasiones ha ocurrido. Ahora me estoy acordando, por ejemplo, del cantante Miguel Bosé, al que se le ha matado no sé cuántas veces, ¿no? O de aquella historia con Ricky Martin, que ya no tenía como protagonista un perro, pero ya no me acuerdo de mucho más. Y acabamos realmente la mayor parte de las personas creyendo, o por lo menos reflexionando si eso era verdad o no era verdad, ¿no? ¡Qué poder!
Sí, lo importante, como digo, es que para que un rumor se pueda transmitir tiene que tener esas tres características que probablemente esos rumores relacionados con estas personas sí los cumplían en aquel momento, pues probablemente eran cortos, fáciles de emitir y retener y se adaptaban a temas que en aquel momento, bueno, pues interesaban o hacían gracia a las personas que estaban escuchando.
Desde luego, pero qué terrible. ¿Qué podemos hacer cuando alguien intente, que esto es, a mí me parece importantísimo, cotillear con nosotros, porque a veces dejamos que nos cuenten cosas sencillamente por no parecer maleducados, cuando no te está interesando nada, ni siquiera te está haciendo gracia.
Efectivamente, ¿no? Lo primero, preguntarnos por qué y para qué nos cuenta esa persona eso, ¿no? A veces será posible preguntárselo a la propia persona, otras, pues mira, no conviene, ¿no? Sea como sea, bueno, pues ya hemos visto que el cotilla se retrata a sí mismo, pero lo verdaderamente importante y el punto al que quiero llegar hoy es la consideración de que no transmitamos cotilleo, chismes o rumores a nadie, aunque no los hayamos inventado nosotros, porque ya lo dice el dicho, para una boca chismosa se necesita una oreja chismosa. Creo que nadie debería decir por detrás, digamos, clandestinamente nada que no pueda decir en presencia de la persona a la que se está refiriendo. ¿Quieres saber algo? Bueno, pues pregunta. ¿Quieres criticar? Critica o argumenta. Eso no es malo, pero siempre por delante. El tema es que el cotilla no suele atreverse, digamos, cuando está frente a su víctima. Si a la persona le dolería escucharlo, pues yo creo que es mejor no decirlo, ¿no? Piensa lo que quieras. Algo tan trivial como, por ejemplo, pues que a alguien no le queda muy bien un pantalón o que no te gusta demasiado, bueno, pues puedes pensarlo, pero no lo digas, porque eso al final va a ser una cosa fea que no va a llevar a nadie a ningún lado. Bueno, es digo que un ejemplo muy trivial, pero se me ocurren muchos más graves, evidentemente.
Sí, pero esto hay un perfil también, ¿no?, de personas que, no, es que yo siempre digo la verdad. Oye, pero si nadie te la pregunta, si yo no te pregunto cómo me queda el vestido, no tengo ninguna necesidad de, por muy verdad que sea, que tú me digas, claro, ¿no?, porque estamos ahí rayando con la mala educación.
Claro.
Entiendo. ¿Hay algún caso en el que el cotilleo tenga algo de positivo?
El cotilleo tiene mala prensa, pero también tiene algo positivo, ¿no? Cuando compartir información sobre la reputación de la gente se convierte en una conducta prosocial, como cuando una persona advierte a otra de los peligros que puede correr al tratar con un determinado amigo, con un determinado colega o conocido cuya personalidad es muy complicada o es tóxica, ¿no? Y siempre y cuando la información sea pura, no sea sesgada o con mala intención.
Vamos a terminar, que en esto seguro que hay también, con un consejo, María Gallego, que nos des a todos para intentar hacer pues las cosas mejor también en esto, que yo creo que es muy importante para tener un entorno agradable, ¿no?
Pues yo creo de dos cosas, ¿no? La primera es la máxima de alguien a quien conozco, ¿no? Que suele tener mucha razón y que suele decir, además, pues suele decir, rodéate de las personas que te hacen feliz, las personas que te hacen reír, que te ayudan cuando lo necesitas, las personas que realmente se preocupan. Ellos son los que vale la pena tener en tu vida, todos los demás realmente están de paso, ¿no? Y la segunda, que es cosecha propia, procura que esas personas sean buenas personas e intenta en eso parecerte a ellos.
Madre mía, lo que has dicho, María Gallego, que lo voy a repetir, ¿eh? Rodéate, Couto, atento. Rodéate de las personas que te hacen feliz, las personas que te hacen reír, que te ayudan cuando lo necesitas, las personas que realmente se preocupan. Ellos son los que vale la pena tener en la vida. Todos los demás están de paso. Bueno, pues esto nos lo vamos a poner en la frente hoy todos, así a golpe de 3 de mayo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchos besos, María Gallego.
Un beso. Gracias. Muy bien, hasta la semana que viene.
Hasta el próximo lunes.